www.radiomaria.com. El olor de la manada, hasta las 16 por Radio Nacional Resistencia. Seguimos aquí en El Olor de la Manada y ahora sí tenemos a nuestra entrevistada ya en línea, me refiero a Soledad García Quiroga. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Mauricio Amarilla, las saludamos.
Hola Fernanda y Mauricio, ¿cómo están? Un saludo para todos los oyentes.
Gran saludo.
Muchísimas gracias por este rato. Bueno, yo tengo como profesora de letras y sindicalista docente. ¿Estoy en lo correcto o cómo se presentaría usted?
Bueno, en realidad yo soy un poquito más porque soy feminista, soy trabajadora de la educación y he estado en el origen de la CETERA y de la CTA y he participado en distintos ámbitos de género y derechos humanos, soy militante de derechos humanos, expresa política y exiliada en España. Y hoy presido la Asociación Civil de Expresos Políticos de Córdoba. Estos datos uno los da como para que los oyentes sepan con quién están hablando, ¿no?
Totalmente. Mejor, qué mejor que uno se presente y que se... Bueno, se presente, ¿no? Y, bueno, para también saber con quién estamos hablando, ¿nos podría comentar un poquito más de usted?
¿Respecto al cordobazo o respecto a mi persona?
Su militancia mezclado con cordobazo, su persona.
Bueno, antes el cordobazo yo ya militaba sindicalmente en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que es un gremio que participó luego y participamos en la creación de la CETERA. Esto es importante porque marcó toda una época de debate de trabajadores de educación o apóstoles que éramos. Finalmente nos definimos como lo que debíamos definir, que éramos trabajadores de la educación. Pero en la época del cordobazo yo militaba, como dije, era profesora secundaria y militaba en el gremio docente, y de allí nos vimos casi autoconvocados porque fue un interés personal de muchas compañeras y compañeros que queríamos participar en esas jornadas, que no fueron para nada espontáneas, fueron muy organizadas, fueron una muestra acabadísima de unidad en la práctica y unidad en la acción de los trabajadores, por un lado, y por otro lado, con los estudiantes, y una articulación con grandes sectores de la población ese día, porque el cordobazo no fue una revuelta, como decían antes, fue una lucha por condiciones de trabajo, una lucha que no fue, fíjate que no fue hecha por obreros mal pagos, ¿no? Fue hecho por obreros industriales mejor remunerados, los docentes que siempre hemos estado atrasados, igual que la salud, pero muchísimos sectores que en lo que confluíamos era en estar en contra de esa dictadura de Onganía, es cierto que había empezado en el 66 con los costos, las recesiones, los cierres de fábricas, todo lo que conocíamos, echado de gente, etcétera, y luego seguía con la persecución a los sindicatos y querer liquidar el sábado inglés. De alguna manera se fue gestando con represión los días previos. Yo recuerdo el día 13 de mayo marchamos a una asamblea de ESMATA en un lugar que se llamó aquí el Córdoba Sport Club, en el centro. Al salir o antes empezó la represión. Y ya se iba preparando entre ese clima, que como dije, antidictatorial, antiimperialista, y de mucha conciencia de los trabajadores que solo la unidad nos sacaría adelante, se fue gestando estos puentes con los estudiantes de la universidad que también tomaron clínicas, participaban en las calles, y el 29 y 30 fueron dos días. El cordobazo no duró solo un día, porque el paro activo se decretó por 48 horas. Nosotros formalmente todavía no estábamos en la CGT, sin embargo, con la delegación capital de nuestro gremio, participamos en los plenarios, empezamos a visibilizar qué significaba Tosco, qué significaba Atilio López, qué significaba El Pío Torres, qué significaba Sara Astiazarain, Roberto Campbell, y tantos dirigentes más que, dejando de lado cuestiones secundarias, decidieron unirse a toda la clase trabajadora que quisiera marchar y acompañar esa jornada, y salimos a la calle. A poco andar, nosotros íbamos por una zona muy característica de Córdoba, que es la Cañada, que entuba el río Suquía, y de alguna manera nos acercábamos. No pudimos llegar nunca a lo que era la CGT, la ex-CGT, porque ahí se iba a hacer el acto. Y cuando digo no pudimos llegar es porque la ciudad estaba ocupada por las fuerzas de seguridad, hasta ese momento la policía, que a poco andar empezó la represión, y todo ardió cuando al mediodía o antes del mediodía mataron a Máximo Mena. Máximo Mena era un estudiante y trabajador de Renault, un trabajador con todo lo que eran en esa época conciencia de clase, porque era trabajador del ESMATA, y lo que significaba unirnos los estudiantes, los obreros y todos los sectores con más conciencia de clase en esa lucha, ¿no? Eso fue algo que realmente hay que agradecer, que tuvimos la visión, los dirigentes primero, obviamente, convocando a la unidad obrero-estudiantil. Cuando ya avanzó la policía, protagonizamos enfrentamientos que significaban prácticamente nos replegábamos cuando ellos avanzaban, les tirábamos bolitas, las mujeres sobre todo, tuvimos una práctica concreta en cómo tener las bolitas a mano para tirarle, porque ellos andaban a caballo todavía en la época.
¿Bolitas de qué era?
A caballo. Era la policía a caballo.
No, ¿las bolitas de qué eran?
Las bolitas de vidrio, las bolitas que jugaban los niños.
Las canicas, dirían los mexicanos.
En los patios. Exactamente. Ahora parece algo muy antiguo, no eran tecnología.
No, nosotros jugábamos, no somos tan jóvenes, alcanzamos a jugar a las balitas.
Estamos tan consustanciados con la tecnología que no sabíamos qué era. Y también había algunas molotov, por supuesto.
La militancia de las mujeres en ese momento, ¿cómo? Qué importante, ¿no? Siempre, bueno, el ejemplo de las madres y de las abuelas, ni hablar, pero en los diferentes sindicatos,
claro, así como
lugares.
Madres y abuelas fueron pioneras y salieron adelante por una lucha que era desgraciada, que era la pérdida de las vidas, porque nunca quisimos dar la vida, nos la quitaban, ¿no es cierto?, la dictadura y en las dictaduras. Y esto, bueno, comparando, aunque no sea lo mismo, porque el protagonismo maravilloso que marca un camino de las madres y las abuelas y los hijos es otra cosa. Pero en aquel momento que nos ninguneaban, por decirlo así, o nos consideraban, yo diría, ciudadanas de segunda, en algún sentido, nosotras protagonizábamos. Nadie lo decía, nadie decía en un micrófono, acá vienen las mujeres de la UPC o las mujeres de ILASA, fábrica de autotransportistas, automecánica, o ni o decían, vienen las mujeres del calzado. No, se hablaba poco de las mujeres, y en la foto salíamos menos. Y así, nosotras que ya éramos ciudadanas, con participación activa en la vida pública, salimos a la calle. No solo en Córdoba, salieron en Corrientes, salieron en, que está tan cerca de ustedes, salieron en Rosario, en el Rosariazo, luego en Mendoza, en el Mendozazo, el Cordentinazo, en fin, Tucumanazo, ya mataron a Hilda Guerrero de Molina en el 64, o sea que la lucha en los ingenios, tantas luchas, también han tenido mujeres, solo que costó que nos hiciéramos visibilizar.
Hace un ratito, bueno, estuvimos hablando en el primer bloque justamente con Héctor Tosco, comentando también un poco de, bueno, la vida, de lo que de él como hijo también, que si bien fue muy chiquito cuando, y porque muy joven falleció Agustín Tosco, comentando cómo es su vida, y bueno, justamente...
Sí, Héctor puede comentar las vivencias como hijo, pobre, porque estuvo muy negado a esa participación, no solo por ser chico, sino porque... Realmente Agustín tenía su vida y tenía una compañera de la que no se habla.
También, hablando de las mujeres, ¿no?
También estuvo en cárcel con nosotros, Susana Funes, de la cual no se habla. Y no es que haya que hablar de Susana Funes como militante porque era compañera de Tosco, no. Hay que hablar de Susana Funes porque era una mujer de lucha. Una mujer que participaba en EPEC porque trabajaba en la empresa también. Una luchadora. Y eso no se mencionaba, eso es lo que quiero decir.
Y eso usted porque ahora como...
estábamos invisibilizadas, eso, como digo. No eso. Te escuché, Mauricio.
No, y eso justamente, por lo que estuvimos leyendo de tu biografía, es uno de los canales por lo que va tu militancia, ¿no? La reivindicación de las mujeres militantes populares de los 70, los 60, y bueno, hay libros escritos por vos, documentales, no sé si nos querés también contar un poco de tus obras.
No, bueno, yo lo que tengo de libros son en realidad más bien poesías, mucha poesía de la cárcel, mucha poesía del exilio y posterior, algo antes, y no escribí nunca más un cuento porque se lo llevaron los milicos de la casa de mis padres al allanar, así como a mi compañero Eduardo Requena, que lo conocí en el año del Cordobazo, que es un desaparecido de la CETERA, gran compañero, gran persona, gran militante, profesor de historia. Le llevaron todas sus obras inéditas de que había escrito de historia argentina. Nunca más, por supuesto, se pudo recuperar. Pero qué vamos a hablar del latrocinio de la dictadura, si se quedaron con niños, se quedaron con casas, se quedaron con bienes, con campos, con tierras. ¿Qué vamos a hablar? Si fue uno de los objetivos principales apropiarse, y el plan económico que sigue hasta hoy con la derecha es el plan económico de esa dictadura, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, vuelvo a la importancia esta de resaltar justamente las mujeres, ese ninguneo, consciente, inconsciente, no sé, de como, bueno, los hombres primero, la imagen del el militante, porque antes era el militante, no se hablaba de las militantes.
Claro, claro. Bueno, pero yo creo que ni siquiera podemos analizar mucho si es consciente o inconsciente, yo a veces lo digo, porque el patriarcado es eso.
Exacto.
Y hemos ido revelándonos, y muchas mujeres también reproducen, yo soy educadora y lo he vivido y lo sé, reproducen el machismo, solo que es machismo femenino. Hay mujeres en los sindicatos que vaya ámbito machista, que son los sindicatos, como muchos partidos, como muchas organizaciones de la sociedad, las relaciones se establecen por el poder de género, el poder del hombre sobre la mujer, poder de dominación. Bueno, hoy ya eso cada vez es menos posible, porque las mujeres no solo nos hemos revelado, sino que tenemos una conciencia, una coherencia ideológica y política para decir esto no. Pero yo siempre digo, si ese feminismo no va acompañado de una conciencia de laburante, de una conciencia de trabajador, de colectivo, de resolver la situación política con las otras y los otros, ¿por qué se dice hoy la patria es el otro o la otra? Se dice más el otro que la otra, ¿no? Pero no importa. Se dice porque la construcción solamente es posible en colectivo. Los otros días nos dieron una mención, Rodolfo Walsh, muy orgullosamente, en la Facultad de Comunicación, a un compañero que fuese el secretario general del gremio de Perkins en antes de la dictadura y que siguió resistencia y que tienen 8 desaparecidos, y a mí por la lucha en derechos humanos. Y yo dije eso públicamente, agradecí, pero que era de todos el premio, de los 30.000 también, porque nuestra lucha tiene sentido, que es con todas y con todos. Total. De nada valdría conmemorar el Cordobazo si no nos interpelamos. ¿Qué dejó? ¿Qué fue posible después? ¿Qué hizo el Cordobazo? ¿Qué produjo? ¿Qué generaciones despiertan luego al Cordobazo?
¿Y cuál sería una de las respuestas que daría a esas preguntas?
Todas las respuestas son abiertas en mi vida. Yo también hago documentales y todavía no tenemos uno para exhibir y dar a conocer. Son abiertas porque el Cordobazo podemos hablar de fortalezas y debilidades, como se dice comúnmente. Y nosotros esperábamos mucho más a posteriori de semejante gesta. No fue posible, pero bueno, a poco tiempo cayó una dictadura, con lo cual podíamos pensar, como pensamos en el 74, 75 y hasta el 76, que la revolución estaba cercana. Pero muchas de nuestras luchas tuvieron germen en el Cordobazo. Y si hubo destrucción después, es porque había un plan muy pergeñado. Ya con Onganía estaba pergeñado. Se perpetuó en el 76 y el neoliberalismo vino a consagrar todas esas pérdidas, no solo de vidas, sino de todo lo que significó vivir en felicidad en esta patria, con trabajo, con posibilidades, sin pobreza. Y hoy hay cosas que son reflejo de la continuidad de eso. Sin embargo, seguimos reivindicando el espíritu de lucha y esa interpelación a la vida hoy, a los jóvenes y a la lucha, que es el Cordobazo. En una Argentina muy diferente, ya con pocos, o no digo pocos, pero con no tantos sindicatos organizados, sobre todo de trabajadores industriales, que salgan a la calle. Hay momentos de resistencia popular muy interesantes. Están también las organizaciones de la economía social, ¿no es cierto?, de los trabajadores marginalizados hoy, porque hay que visibilizar muchas cosas, no solo a las mujeres de aquel momento y de siempre, ¿no?
Total.
Hay que hablar permanentemente de nuestras luchas mucho más integrales.
Y estamos en un año muy particular, vienen las elecciones, son...
Muy particular. No sé cuál es la vivencia de ustedes allí en Chaco, pero nosotras vivimos, imagínense, en una sociedad amarilla, y no amarilla, que es un apellido de gloria, sino amarillo de macrismo y de derecha instalada, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo ve usted todo este panorama con mucho negacionismo enfrente y mezclado, ¿no?
Bueno, a nosotros nos preocupa el negacionismo, pero más nos preocupa muchísimo, y hay que rechazarlo. Pero entrar en un debate que nos lleve tiempo y energías, punitivo, no punitivo, si esto merece sanciones, por supuesto que hay que hacerlo, y el Estado tiene que tener políticas de Estado para reprimir o reprender en algunos casos concretos, ¿no es cierto? Como ha habido, qué sé yo, legisladores, esta mujer que va de candidata, ni la quiero mencionar, ni hablar, ni hablar de una fuerza, pero que van de candidatos improvisados y aparateados y presentados por el aparato, que anda hablando de que no había 30.000. Claro, no, había muchos más, seguramente son muchos más, de provincias que no pudieron salir a denunciar y de miedos que paralizaron, ¿no es cierto? Y en un sentido... Yo no digo no combatir para nada el negacionismo, digo sí combatirlo, que no nos quite del camino trazado de construcción de poder para esta resistencia, para avanzar también electoralmente, para hacer que Argentina vuelva a ser realmente un país digno de vivir y no esta pobreza que tenemos, que nos está desvelando todos los días, por lo menos a los militantes. Yo no creo que pueda haber militantes que no estén preocupados hoy, así como dijimos en una época con el Frenapo, en el 2001, antes de 2001, el hambre es un crimen, hoy también preocuparnos a cómo se resuelve la distribución, ¿no es cierto? Porque acá, si seguimos así, es muy, muy poco estimulante para los jóvenes y enamorante para los jóvenes el realmente militar para conseguir derechos, para ampliar derechos. Y esa es nuestra obligación como personas militantes del pasado. Yo tengo 80 años, entonces ya hoy el futuro es mucho más de voces como la de ustedes. No sé la edad que tienen, la puedo calcular, pero de voces todavía muchísimo más jóvenes. El futuro es que los jóvenes vuelvan a participar.
Importantísimo, y gracias por este rato. Seguiríamos, pero ya tenemos que entregar...
Sí, yo también seguiría hablando mucho porque hablé poco del cordobazo, pero la verdad es que quería marcar estas cuestiones porque son las preocupaciones nuestras como militantes, qué les dejamos y cómo transformamos la incertidumbre y a veces la apatía o la chaptura y el negacionismo en algo positivo para construir poder para nuestro pueblo, ¿no?
Total. Y gracias por esa fuerza, por mucho que tenga 80 años, la fuerza que tiene, increíble ejemplo, como las madres, las abuelas, la verdad que ejemplo de mujer fuerte, usted también, y muchísimas
gracias.
Y ustedes
los orgullosos hijos de esa generación diezmada que siguen luchando. A mí me emocionó ver primero tu nombre y luego a Mauricio el apellido, porque bueno, mis respetos también por toda la historia.
Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, y estamos para lo que necesite, este espacio es suyo, y esperemos algún día, como también decíamos con Héctor Tosco, de hacer algún encuentro aquí en
bueno,
Chaco o en Córdoba.
Nos pueden invitar a llevar al Chaco, que no tenemos todavía agendado, la película Las Brujas del Cordobazo.
Sí.
Porque
de una.
Es muy interesante para debatir. Tenemos que ir a Paraná, a Gualeguaychú, a varios lugares. Ya estuvimos en Buenos Aires, en el CCK y en el auditorio del Centro Cultural. Y bueno, podemos ir a Chaco también, cómo no.
Sí, justo estuvimos hablando en el bloque anterior de hacer como un encuentro y una ligazón ahí entre el correntinazo y el cordobazo, unir la historia del correntinazo y el cordobazo en un encuentro aquí en Chaco, así que bueno, sería espectacular tenerte.
Ya nos vamos anotando, como claro, antes íbamos claro, a los encuentros del FAS, del Frente Antiimperialista por el Socialismo.
De una,
y después entonces, a los encuentros de mujeres, así conocí yo Chaco.
Ah, mira, mira. Bueno, otra vez estaría buenísimo tenerla acá. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas
un
gracias.
Un abrazo y a disposición cualquier día que quieran conversar.
Muchísimas gracias.
Muchísimo gusto. Un saludo a todos.
Abrazote.
Adiós.
Estábamos hablando con Soledad García Quiroga, bueno, militante, feminista, derechos humanos, como se presentó. Un gustazo, un orgullo tenerla en este programa. Ya nos estamos yendo. Gracias. Bueno, ahora tenemos otro operador, Tula Tulín. Ya se viene la urna y el sobre. Ya está Eliana Olmedo, Bruno Mencia dentro de poquito. No lo vi. Ahí llegó el compañero.